difundiendo comunidades digitales y la cultura alternativa en torno al fútbol. Somos Freaky Fútbol.
Qué gusto volver a encontrarnos en Freaky Fútbol. En este caso, en un nuevo formato. La pandemia nunca nos detuvo, no nos paró. Y estamos haciendo uso de uno de los nuevos estudios de Uniradio, en este caso el estudio de grabación, para tener un formato diferente. Acá estamos con Seba, como siempre, y con un invitado absolutamente de lujo que ya nos acompaña, que es Javier Máximo Goñi. Qué placer recibirte. ¿Cómo estás? No,
gracias por la invitación, felicitarlo por las instalaciones y fundamentalmente por esta linda energía que hay entre todos ustedes, además, más o menos, año más, año menos, de la misma generación. Y creo que eso está buenísimo. O Seba es de otra generación.
A Seba le acabas de hacer un mimo al alma. Se va a ir de acá.
Gracias.
Como el otro día, el tema de la noche era nostálgico, ¿no? Entonces no sabían bien en qué década ponerme a mí. Y empezar, y una botija macanuda dice: No, puede ingresar en la década del 80.
Como si... Viste que uno, cuanto más grande es como que entra bien en varias décadas.
En cualquier lado.
Entonces, es como el jugador polifuncional.
O si no, cuando te dicen, vas a un lugar y te tratan de vos, te tutean, te cae barra. Ahora, gracias señor, sí señor, claro. Bueno señor, ahí ya se,
la
primera se complica
que,
un poco.
Te marca la vez que ibas caminando por la calle, había un picadito de niños cuando todavía jugaban al fútbol en la calle y te dijeron, señor, me pasa la pelota, esa es lapidaria.
Qué daga, ¿no? Sí. Se te clava.
Sí. Es cierto. No tiene nada que ver, ¿no?
Dale.
Pues es que yo trabajé 15 años en el BPS, entonces atendía a mucha gente mayor. Y yo me daba cuenta que si los tuteaba, se sentían más cómodos. Entonces, una compañera dice, che, les está faltando respeto. No, le digo, estoy elevando la autoestima. Además, se sienten mejores, el trato es más fluido y podemos hacer un expediente mejor de ida y vuelta.
Rompías con ese, claro, con esa, eso que todos nos ponemos en la cabeza previamente, que es no, lo tengo que una persona,
claro,
más grande
sí.
Mantener, porque si no.
Claro. Pero en mi caso creo que no era falta de respeto, sino de generar un clima donde quien iba a buscar un servicio público se encontrara más cómodo.
Una escuela de la vida, Javier Máximo Goñi, ¿no? Porque además de periodistas deportivos que se habrá conocido, en este caso también como en la función pública. Esa es una beta que yo desconocía,
claro,
completamente.
Yo también. Es un dato desconocido.
¿Viste ese tango? Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo.
Tal cual.
En la función pública, que yo defiendo mucho, porque hago un balance y el servicio de mis compañeros era altamente positivo, con carencias, con errores, pero y aprendes todo.
Tal cual.
Para mí fue una escuela de vida. Además, entré muy joven, entré a los 21 años, entré muy joven, tuve 15 años y... Pero hasta el día de hoy, además, lo recuerdo con afecto, lo recuerdo con cariño. Experiencias de vida que para mí fueron claves en el desarrollo posterior, ¿no? Para mí fueron...
Después tal. Ya te dedicaste de lleno a...
Ya estaba. Era una actividad simultánea.
Claro, fuiste...
Imaginabas y después te quedaste...
Lo que pasa es que ya no podía hacer una buena carrera administrativa por los viajes.
Seguro.
Y por las licencias. Ya había agotado todo. El director me iba a dar 6 meses más sin coste de sueldo. Pero claro, ya yo veía que las calificaciones ya empezaban a bajar, entonces como que no iba a ser carrera administrativa.
Y mira, casi como que el tema este nos queda para relacionarlo con el tema por el que lo trajimos a Javier a
hablar
hoy, ¿no?
Totalmente.
O sea, decisiones de vida.
Decisiones, ¿no?, de vida, decisiones laborales.
Tomar 15, este camino.
15 años en un lugar más establecido y tener que ir a...
Ni que hubiera estado guionado.
Tremendo, ni que hubiera estado guionado. Porque a Javier Máximo Goñi lo invitamos para charlar de... Bueno,
Dale. ¿No sabes que había una cosa? ¿Qué cosa que te golpeaba? Entonces, vos atendías a alguien y esa persona no encontraba el eco a sus expectativas.
Sí.
Y entonces... Y pensar que yo le pago su sueldo. O que nosotros le pagamos... ¡Pah! Eso para, por lo menos para la barra nuestra de funcionarios públicos, era un golpe al mentón, ¿viste?
Era la que no querías escuchar.
Esa, porque aparte yo te la llevo también para el lado del deporte, porque es como algo que a los jugadores de fútbol o de básquetbol o lo que fuera, cuando viene un hincha le dice, mira, dale que nosotros te pagamos, es como mueve cosas, ¿no? O sea, es algo que despierta ahí como cierta un sacudón, ¿no?
Y sobre todo si vos sabés que hiciste lo máximo posible.
Claro, claro.
Entregaste todo, bueno, no se dio lo que la otra persona esperaba.
Debe estar estudiado el tema de cómo funciona ese insulto en la psiquis humana.
Tremendo, tremendo. Debe estar. Tal cual que sí. Pero bueno, ahora sí, yendo al tema central que queremos conversar, es bueno lo que ha sido, ¿no?, la gran sorpresa del último mes en el fútbol uruguayo y diría fútbol mundial, que fue, tras una movida muy grande generada a partir de los hinchas, el regreso de Luis Suárez al fútbol uruguayo para jugar en Nacional. Y que bueno, ya tenemos algunos partidos que se han disputado, ¿no? Suárez debutó en el fútbol local con ese gol contra Rentistas, y ya se jugó esta serie contra Atlético Goianiense con la eliminación de Nacional. Así que tenemos un poquito como para analizar, pero sobre todo mucho para proyectar. ¿Cómo te tomó, Javier, la vuelta de Suárez?
Nunca más vigente aquello de ser dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras, ¿no? Sí. Y malo que estamos en los medios de comunicación, debería ser una frase para tenerla permanentemente vigente, ¿no? En el día a día, en el examen diario. Y bueno, yo creo que esas expresiones de Suárez las manejó impecable el presidente Fuentes, generó una movida, primero una reacción adversa, ¿se acuerdan, no?
Sí, sí.
Y después una movida espectacular. Y fue esclavo después de sus expresiones y prácticamente ante el cariño de la gente, la presión, el día después, porque si Suárez decía no...
No, se va a hacer.
Había un momento que era un callejón sin salida.
Había un día después, ¿no? Y bueno, quedó envuelto con ganas, con alegría, pero quedó envuelto en lo que dijo, ¿no? Y yo creo que para el fútbol uruguayo a nivel local es genial. Tengo mis dudas en cuanto a la selección uruguaya. La competitividad que hay en nuestra liga, las características de nuestros campeonatos, no sé si era lo mejor para Suárez, pero es una duda que manejo. Después lo veremos, sí. Día a día, partido a partido. Eso después se verá, ¿no? Pero como yo pongo el foco en la selección nacional, respetando a Nacional, respetando a Peñarol, lo que haga, la movida fue impresionante. Además, hoy no hay programa de radio y televisión que no hable de Suárez. Si está engripado, si está para
sí, claro.
40, 43 minutos, 58, si debió ser titular, si debió ser...
Y no solo eso, yo lo veo en las redes sociales. Tipo, claro. Cada vez que hay un posteo de las redes sociales de Nacional, es como que si pones una galería de imágenes, tiene que haber una foto de Suárez. Porque imagínate que no llega a estar y dice: ¿qué le pasó a Luis
Suárez? ¿Dónde está? No fue hoy.
¿Qué le pasó?
Pero además, con eso de Suárez, algo que rompía los ojos, pero ese es bueno recalcarlo. ¿Cómo el fútbol hace un corte transversal en todas las capas socioeconómicas y políticas del país? Dirigentes políticos, gente que tiene responsabilidades políticas y sí. estatales, cambiaron la foto sí, de su WhatsApp por la foto de Suárez.
Claro, sí.
Pero a todo nivel, desde el hincha que tiene más complicaciones en la diaria, hasta el tipo.
Sí, ministros, senadores, sí, sí. O sea, de ahí para abajo, si se quiere.
Distintas preparaciones, distintas economías, pero un mismo sentimiento, ¿no? Lo que es el fútbol.
Sí, aparte de eso que vos decías, yo vi, por ejemplo, algunas fotos en la presentación en el Parque Central, que había políticos de diferentes partidos, sí, sí. Todos con camiseta Nacional, en una foto choluleando, digamos, sí, prácticamente, sí, sí. Como hincha, como cualquier hincha de a pie.
Une, ¿no? Pero. Vos sabés que el fútbol es tan particular. En Perú, hace años que está Gareca, pero ponele hace 5 años. Viste que la pandemia me ha hecho perder un poco las referencias del tiempo.
A todos nos pasó.
A todos nos pasó. Me alegro. Ponele que hace 5 o 6 años hicieron una encuesta de candidatos a la presidencia. A la presidencia del Perú. Mira, si Gareca no ganó, salió segundo.
Sí.
El técnico argentino, ¿no?
Sí, sí, pequeño gran detalle.
Digo, a lo que llega el fútbol, al humor social, a su gente, a sus sensibilidades, a su vivencia, a sus sueños. También, bueno, ¿por qué no a sus sueños?
Acá hace poco yo descubrí en un libro de Andrés Danza y Tulbovitz, que había un documento que es algo que bastante poco conocido, que decía que cuando Mujica era presidente, estaba como preparando, como no podía ser reelecto, como un sondeo de eventuales candidatos, y manejó el nombre de Tabárez, o sea, una iniciativa del propio Mujica, y lo sondearon, y Tabárez, por supuesto, dijo, no, yo no. pero como que estuvo la idea, y eso que vos decías, ¿no? De que lo que representa en los países de mucha cultura, de mucho arraigo del fútbol, ¿no? En el día a día, la figura del entrenador de la selección, por ejemplo, o de otras figuras relevantes.
Y ahora que estamos en un medio de comunicación, que ustedes están desarrollando esta actividad, creo que era el diario El País, estoy hablando hace como 15 años o 20, hace una encuesta, candidatos a la presidencia, ¿quién te gustaría? Dentro de la sociedad.
Sí.
Estoy casi seguro que el primer puesto fue de Omar Gutiérrez. Como Gareca, si no fue el primero, estaba fue el ahí, segundo o el tercero, pero estaba en las primeras posiciones Omar, como candidato, digamos, de los que votaron, ¿no? En esa encuesta para la presidencia de la nación.
Sí, bueno, y Suárez fue en algunos momentos de máximo auge popular acá, yo creo que de lo que tengo en memoria, la figura del deporte que más ha despertado ese tipo de pasiones, ¿no? O sea, a nivel comparable, no al mismo nivel de lo que generaba Maradona en Argentina, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa lo de la sanción en el Mundial de Brasil, ¿no? La gente espontáneamente yendo a pararse afuera de su casa, ¿no? A dar muestras de apoyo. Y bueno, en aquellos momentos cuando hace los dos goles a Inglaterra, el pico de, no sé, búsquedas en Twitter de Luis Suárez y de popularidad, que eventualmente si decía, bueno, voy a ser candidato a la presidencia, no lo dudes que iba a posicionarse bien.
Otro fenómeno interesante, ¿no? De 30 años en la vida de nosotros, son unos cuantos años.
Sí.
30 años en la vida de la humanidad no es nada.
No es nada.
Pero fíjate lo que pasa en Uruguay. De la década del 90, donde los repatriados, que eran los mejores jugadores uruguayos en el exterior, acá eran prácticamente, por un altísimo porcentaje, vilipendiado, como sí, que no eran uruguayos.
Sí.
Eran los uruguayos malos, los uruguayos perversos, los uruguayos ricos que no querían defender.
Ya desde la palabra repatriado, ¿no?
Con desprecio.
Claro.
Y fíjate lo que pasa 30 años después, ¿no? Cómo un grupo de uruguayos, jugadores uruguayos, muy bien encaminados por el maestro, llegó a unir, pero no solo llegó a unir al país, que ya no estaba tan politizado como ahora, sino que trajo a la familia en la cancha. Trajo a la familia, trajo sí, a muchos jóvenes que tenían otras posibilidades, otros divertimentos, y vinieron al fútbol. Fue un fenómeno realmente excepcional. Pero ¿cómo en 30 años
cambió tanto?
Los malos,
claro,
no tengo que pasar a ser dioses, pero estaban en otra situación.
Es que de alguna forma se puede hablar de que hasta...
Y ojo, y mirá que aquellos malos ganaron más que los buenos.
Sí, 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 sí.
Copas América, sí. Sudamericanos juveniles, Francesco, Lizosa, sí, sí. Pato Aguilera, Fonseca, unos jugadores espectaculares,
sí, sí, sí.
Polilla da Silva, ¿no? Pero las cosas fueron así.
Toda una sí, generación que se dio en esos términos, pero es que de alguna forma se reconstruyó el tejido social, ¿no? Se habla muchas veces del tejido social del fútbol, porque la década de los 80 y los 90 por momentos fue tan autodevoradora sí, del público, de la selección, que...
Signado por la desorganización a nivel, ¿no? Además, de las estructuras sí, del fútbol.
Paso más para ahí. Pero igual cometimos un error. Yo siempre estuve en primera línea, más allá del gusto futbolístico con Tabárez. Pero para mí fue clave, determinante en todos estos cambios. Y lo apoyé en forma, yo creo que como pocos, a pesar de que había cosas de su juego, a mí me gustaba que hubiera sido más ofensivo, lo apoyé así, espalda con espalda, hasta que firma su contrato con el doctor Bordaberry, que es producto de una intervención ilegal de la Nación Uruguaya de Fútbol. Entonces, todos los valores que tenía y tiene, pero a mí, y creo que a muchos también, le generó un alto impacto, ¿no? Que el maestro, con los valores que transmitía, firmara con un gobierno ilegítimo de la Asociación Uruguayana. No obstante ello, bueno, vas a hacer un balance, seguía siendo positivo todo lo que le había dado al fútbol uruguayo. ¿Pero en qué nos equivocamos? No el maestro ni Forlán para acá. Es que en un clima de total desorganización hubo otros jugadores de enorme nivel, de prestigio internacional, que dejaron muchísimas cosas para jugar por la selección uruguaya. Perdían plata, se pagaban los pasajes. Sí. Entonces llegó un momento que yo me incluyo, que dijimos, bueno, este es el verdadero fútbol uruguayo. No. Es una etapa organizada, civilizada, armoniosa del fútbol uruguayo. Pero lo otro también fue fútbol uruguayo, con grandes jugadores, pero dentro de un clima de enorme desorganización. Claro. ¿Qué es lo que logra Tabárez con su personalidad? Un gobierno paralelo. Por un lado, el caos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como ahora, en la organización de los eventos, de los espectáculos, de los campeonatos, es un desorden total. Y por otro lado, un trabajo metodológico, serio, con prestigio adentro y afuera, con respeto adentro y afuera, liderado por Tabárez.
La famosa isla, ¿no?, que le llamaban. Sí.
Claro, pero es un gobierno paralelo. Si Tabárez no logra ese gobierno paralelo, estaríamos hoy hablando de otras cosas.
Exacto, y justamente la figura de Suárez logró ser uno de esos jugadores que se llamaban jugadores de selección, ¿no? Y que estaba, incluso a pesar de su pasado en Nacional, estaba identificado como un jugador de selección. Por eso es que esta decisión que toma ahora es, de alguna forma, poner muchas cosas en juego para él.
Mira, Suárez es un fenómeno a tu nivel. Yo me acuerdo, yo estaba transmitiendo un partido. A mí me gusta que las cabinas mías sean abiertas. A veces me molesta que esté tanta gente, pero prefiero eso a estar ahí todo, ¿viste?, cerrado, lejos de los colegas. No me gusta. Prefiero a veces el desorden. Mi cabina siempre está abierta. Y en una entra el doctor Amadeo Tati, que vio mucho más fútbol que yo. Entra y me saca el auricular. Me dice Javiercito, por una relación casi familiar de muchos años atrás. Dice Javiercito, dice, nunca vi un delantero en mi vida como Suárez. Pero yo estaba en pleno partido relatando, me sacó.
¿Cuándo fue eso, te acordás?
Creo que un partido eliminatorio.
¿Sí? Ahí va.
Pero me dijo con una convicción.
De los 4 goles a Chile puede haber sido. Yo, ¿no?
Cosa que me parece.
Sí, porque eso
fue como. Me parece que fue súper poderoso.
Claro, y se da eso. Y yo estoy convencido. Y mirá que Sosa fue un fenómeno y otros atacantes uruguayos fueron excepcionales. Pero Suárez tiene algo especial. Como también te digo, que si él no lo muerde a Chiellini, yo estoy convencido, no lo puedo probar, pero yo estoy convencido de que éramos campeones del mundo.
¿2014, te parece?
Sí. Ese era el Mundial de Uruguay.
Ese era el momento de Suárez.
¿Verdad? El momento de Uruguay. El momento del maestro, el momento de Lugano, el momento de Forlán, que ya. El momento de todos era. Y yo creo que. Porque recuerden ustedes que fue un golpazo, después perdemos con Colombia. Pero si hubiéramos superado la línea de Colombia, que era factible, si estuviera todo bien, después jugamos frente a la peor selección brasileña que yo he visto.
Total, sí, sí.
No, mira, yo.
Por algo Alemania le hizo sí,
vos decís eso de esa posibilidad. Y a mí me impactó mucho que yo hace poco lo encontré, que lo tenía guardado. Hay una portada de un diario brasileño que está Suárez festejando el segundo gol contra Inglaterra, así con los brazos abiertos, mirando hacia arriba. Y dice: ah, si él y Fossi brasileiro. Brasil en la tapa de un diario, portada entera, Luis Suárez añorando que si este fuera brasileño. O sea. Ese jugador nos perdimos, ¿no? Y con el impacto que tuvo para el grupo, ¿no? O sea, el equipo estaba muerto en cancha.
Sí,
o sea,
el partido con Colombia estaba en el físico, pero no en mente.
Claro, no estaban ahí.
Vos fíjate que está acá y el Botija está ahí, que trabajaba, lo echan de Montevideo, digamos.
Claro. Lo sacan. Lo vienen a sacar en Esposado.
Claro, ellos, no sé, una macana ahí. en la planilla y lo saca.
Sí, sí,
¿y cómo queda el resto? No, no somos de acero inoxidable. Claro. Tenemos emociones, sentimientos. Sí. Según comer, es más. En otro momento, con otras generaciones de Uruguay, Uruguay se iba de campeonato. Con otras generaciones de uruguayos, que yo tuve la oportunidad de conocerlos de veteranos, Uruguay no seguía el campeonato.
Pasa que, viste cómo es la FIFA, ¿no? Te podés comprometer por lo menos un mundial más.
Sí, pues yo creo que eso se manejó en el momento que además, ¿no? Con toda la dinámica de Twitter ya preponderante, que se decía, no, Uruguay maneja la posibilidad de retirarse del campeonato, pero creo que duró muy poco la idea.
No, porque no hubo firmeza, claro. Porque no hubo lo que hay que tener en situaciones límites.
Pero vos, si te dicen te vas y te sanciono por un mundial más, no lo puedo jugar. ¿La tomás igual?
Es peor, porque me estás amenazando.
Bueno, pero suponete que te amenazan. Es la FIFA.
Sí.
Es la FIFA, amenaza.
Bueno, claro, la FIFA amenaza.
Que la FIFA juegue mundiales y Copas Américas sin Uruguay. Vamos a ver. Que juegue sin un equipo uruguayo cuatro veces campeón del mundo. Que juegue. Que juegue sin Cavani, sin Suárez, sin Forlán, sin Godín en su mejor momento. Que juegue un campeonato del mundo sin esos jugadores. Uruguay tenía sus fortalezas.
No,
lo que pasa es que los dirigentes defienden
su cargo. Claro, había que plantarse firme y sentar por ahí un precedente, ¿no?
Pero es que hace rato alguien tendría que sentar un precedente. Sí, sí. Hace rato alguien se tiene que parar y patear la mesa. Ahora no va. El partido Argentina-Brasil no se juega.
No.
Los mundiales de Rusia y de Qatar fueron muy especiales como se llegó a que se jugaran ahí. Pero están todos sanamente acomodados. y entonces se ha perdido mucha ética. Se ha perdido mucha, por ahí, saca la palabra ética. Mucha cordura. Se ha perdido mucha cordura.
Javier, para traerte de nuevo el tema de Suárez.
Yo me escapo, ¿viste?
No, pero nos encanta. Esto lo estamos disfrutando como dos niños.
Sí, claro. Esto
es tremendo.
Insistí con Suárez, yo te salgo.
es una charla. Es una charla informal, pero...
Yo tengo una para tirar después, pero tirar esta y yo la tiro para ustedes.
¿Vos crees que Nacional se cargó una mochila de responsabilidad extra al traer a Suárez que puede llegar a jugarle en contra?
Voy a tratar de decir lo que pienso sin herir a nadie. A ver, algo similar a operadores. Viste que hay operadores en política, pero en el fútbol hay. No sé si operadores, y no sé si lo hacen a conciencia o no. Pero están desesperados por cargarle toneladas de responsabilidad a Suárez y a Nacional, que sí o sí tienen que ser campeones. Primero tienen que ser campeones de la Sudamericana. Con un Suárez que desde mayo no jugaba, ¿no? Todo una locura.
Sí,
una locura. Y después de más de 30 años que no pasa nada. Con el fútbol uruguayo en líneas generales, ¿no? A nivel de clubes. Y después a Nacional y a Suárez. Toneladas de responsabilidad. A mí me parece, desde lo racional, cuando no te gana la pasión, la emoción, yo estoy contento que haya retornado Suárez. Estoy contento con la actitud del presidente Nacional. No soy de madera. Yo veo documentos de tíos que van con los sobrinos y no tengo que van lagrimeando a ver a Suárez, pero más o menos. Los abuelos con los hijos. Abuelos, hijos y nietos. Y hace algo que une, que acumula emociones. ¿No? Tengo que tener un respeto enorme hacia ellos. ¿No? Pero claro, después veo... Porque este país está partido en fútbol también. Y bueno, y los hinchas de Peñarol juegan su partido. El fanático o los que son muy animados juegan su partido. Y están en los medios de comunicación también. Bueno, no están solo en los registros sociales.
Claro.
Están también en los medios de comunicación. Y yo veo que les tiran una presión a Nacional. Todo es fracaso. Ahora no ganó la Sudamericana, no siguió con Suárez, que pobre no podía jugar un partido, no podía jugar, por ser física, ¿no? Es un fracaso. Si el clásico lo llega a ganar Peñarol con Suárez en la cancha, otro fracaso. Si Nacional no es campeón, Otro fracaso.
Hay una lupa gigante.
Entonces al final es todo fracaso. Lo que ha sido un golazo histórico.
Sí.
Ya dijimos más o menos la génesis. Porque un golazo histórico para reavivar una liga que está mortadela, disculpen el término, a nivel del concierto americano.
Sí.
Pero igual,
me parece que nos vamos de extremo a extremo.
Yo entiendo lo que vos decís, que me parece que, más allá de que sea un poco perverso, ¿no? Esto de que sí, bueno, están quienes operan, ¿no? De alguna manera, y quienes también operan inconscientemente, si quiere, porque bueno, representan al otro a otro equipo y tienen otros intereses. Pero yo, mi pregunta me surgió más que nada porque, por ejemplo, escuché las reacciones que se dieron en la audición partidaria de Nacional, ¿no? Y esta presión, yo la vi en ellos que son los hinchas de Nacional.
Sí.
Entonces, ahí es como decir, esto llegó a un nivel muy fuerte con la audición de Nacional.
No, y a nivel de que no haya término medio, ¿no? Puedo decir lo que decía Javier. O sea, bueno, ahora vamos a ganar la Sudamericana porque está Suárez, que, como dice él, no jugaba desde mayo. Entonces, claro. hay que poner un poquito de equilibrio, ¿no? En las situaciones. Porque él, evidentemente, ahora yo creo firmemente que en la medida que va tomando rodaje en el fútbol local,
va a ir mejorando. Va a ir.
Es que esa es la lectura racional que todos más o menos hacemos. Sí, pero hay una dimensión pasional. Que por eso yo decía que me parece que es insoslayable y que terminó apoderando a, por lo menos, un sector, no quiero representar a todos, de los propios hinchas de Nacional, de la presión.
Es todo un tema. El tema de las localías y el tema de las voces partidarias, yo lo viví en Argentina, dos veces que trabajé allá. Tienen que existir, tienen que tener autonomía, posibilidad de trabajo, libertad de expresión, pero ingresan en un fenómeno muy particular, donde ahí sí la pasión domina completamente la razón. Y ahí pueden surgir inconvenientes. De la misma forma que defiendo a ultranza la libertad de expresión, que trabajen con todas las comodidades del mundo, que generen su fuente de trabajo, pueden generar alguna situación incómoda. Y hay que estar atentos. Todos tenemos que estar atentos, justamente para que se mantenga. Porque mirá que después nos viene la viaraza un día y sale el exabrupto de decir, bueno, no hay más voces partidarias, los locales no son más locales. Mirá que cuando las pasiones no están dominadas, puedes llegar a determinaciones que después te empobrecen como ser humano, te empobrecen como dirigencia, te empobrecen como federación.
Sí, hay una cosa que vos, de lo que vos decías, ¿no? De que esto capaz que está costando verlo en el global como ese gran golazo para todo el fútbol local, ¿no? Pero yo escuché y leí cosas, ¿no? De por ejemplo, ya estaba arreglando Suárez y se estaba hablando, bueno, sí, pero va a ser solo por 3 meses. O sea, desde algunos ámbitos, ¿no? Entonces, eso, no sé, si es típico de los uruguayos, ¿no? De decir, bueno, viene Suárez, es algo sin precedentes o con determinadas condiciones por lo improbable que era, ¿no? Y por la figura que es y más. Bueno, sí, pero viene por 3 meses.
Lo que pasa es que es un tema excepcional. No sé si va a pasar alguna otra vez en el fútbol uruguayo.
Muy difícil.
Claro. Es muy difícil. Es algo excepcional. Y como algo excepcional hay que vivirlo. La gente nacional que lo disfrute, los futboleros lo disfrutamos. Tomamos nuestros recaudos. Pues yo insisto en la duda que tengo en cuanto a la selección uruguaya.
Sí, sí.
Si esto realmente le sirve a Suárez, si es haber agotado realmente los recursos para llegar con el fútbol de nuestra liga en buena forma a la Copa del Mundo. Pero hay que tomarlo como un hecho auténticamente excepcional. Ahora no podemos estar en los barquinazos.
Claro.
No. El movimiento pendular, el movimiento tiene que llegar a cierto equilibrio. Creo que esto es el impacto de algo que recién empieza. ¿Tá?
Claro, pues nosotros.
Y así lo tomo.
Hablábamos la otra vez en el programa en Zona Mixta, ¿no? Cuando estaba todo manejándose para la vuelta de Suárez, y decíamos, bueno, ¿qué es mejor? Pensando lo que decías vos en la selección. Determinado, o sea, si él arregla con un equipo europeo, tiene que hacer una pretemporada porque el calendario es diferente. Va a tener que pelear un puesto en un equipo, obviamente en una liga y un equipo más competitivo, o tener determinado volumen de partidos que le garanticen minutos en una liga del nivel que tiene hoy la Liga Uruguaya, lamentablemente. Entonces, claro, como que eso me parece que los que miramos la foto completa, como decías vos, de sí disfrutar de que esté Suárez acá, porque a cualquiera que es futbolero y que es hincha de la selección y que aprecia lo que es Suárez, un jugador al que hemos seguido a lo largo de su carrera como como a poco, creo yo, ¿no? O sea,
a veces el fútbol tiene poca memoria, ¿no? Uno le agradece a los humoristas, agradece a los actores, agradece a los escenógrafos, agradece a los músicos, que tantas alegrías nos han dado los uruguayos, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidarnos de... No digo de un eterno agradecimiento, pero nos han dado mucho en la cancha, por su competitividad, por su adhesión al fútbol uruguayo. Nos han dado muchas muestras. Entonces me parece que nada debería opacar eso. Ahora, después está el otro. Bueno, ¿está para ser titular en la selección uruguaya? Bueno, ese ya es otro tema. Claro. Pero que el otro no quede en la opacidad producto de las emociones del hoy.
Porque estamos de acuerdo que, no sé, ponerle el hincha de equipo X que va a jugar contra Nacional y se va a poner el alambrado y le va a gritar fracasado a Suárez, va a matar, ¿no? O sea, va a estar al orden del día. O sea,
pero ¿cómo es él? Que increíble. ¿Cómo es él? Yo creo que lo va a potenciar, yo qué sé.
Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, como... yo creo que se motiva con esa cosa.
Esa es la sensación que sí. Después veremos.
Claro. Tiene un ADN que es capaz de absorber todo lo que es contrario y convertirlo en energía claro. positiva. Claro,
pero también a los 30, a los 32... Estamos entre 35 y 36.
Sí.
Es otra etapa de la vida también.
Claro. ¿Vos tenés el miedo que se ha dicho tantas veces en estas semanas? Es decir, ¿pero cómo van a traer a Suárez? ¿Se va a terminar lesionando en el Parque Capurro por pisar un pozo? Es como la imagen que todo el mundo ilustra. ¿También se te cruzó por la cabeza?
No. Se me cruzó por la cabeza cuando piden que Suárez tiene que jugar en el club de golf, en estadios para 60.000 personas y que hay que cambiar la justicia deportiva o la igualdad deportiva. Ahí sí me preocupó. No, Suárez sabe dónde venía. Nacional claro. sabe dónde lo traía. Que eso esté por encima de la igualdad deportiva, de la equidad deportiva, desde mi punto de vista no me gusta y creo que no va a pasar. Bueno, ya va a Belvedere ahora.
Claro. Sí.
Hay que poner un cuanto mango ahí los muchachos de Nacional, pero ya va a Belvedere. O sea, Liverpool no va a cambiar su escenario porque está suave.
Sí, que en principio se manejaba. Bueno, todos los equipos van a cambiar la localía, una cosa que.
Y ya algunos cambiarán y otros no, pero yo no creo en el. Yo no creo. Primero, no creo en el profesionalismo en Uruguay. No creo. Estamos lejísimos. En todo. En todo. Muy bien. Igual apoyo a los que quieren ser profesionales y trato de ser en lo mío lo más profesional que pueda. Pero creo que el profesionalismo en el fútbol no puede estar por encima de la igualdad deportiva. Primero los principios básicos del deporte y después naturalmente acompañado por un profesionalismo, por marketing, por mejoras estructurales, por apoyo de todos los organismos que muchos lo hacen. Desde ese punto de vista sí, pero distorsionar la competencia deportiva y a partir de ahí buscar un buen profesionalismo, para mí ya queda trunco
sí,
de entrada.
Lo que pasa, Javier, sí. que también nosotros estábamos muy mal acostumbrados. Durante tantos y tantos años este fútbol uruguayo las localías no se respetaron.
No.
Terminó siendo increíblemente en una situación no prevista por nadie la pandemia al no jugarse con público. Dijo, bueno, claro. No vayamos al centenario porque alquilarlo nos sale mucho más caro, vamos a las canchas chicas. Y después de la salida de la pandemia esto se mantuvo y fue como realmente un cambio tan necesario, tan sano, que el fútbol uruguayo se debía de hace 80 años.
Claro.
Que si mirá lo que tuvo que pasar para que esto, que era una decisión política que se tendría que haber tomado, bueno, solo una pandemia nos pudo devolver las canchas, que también de alguna forma le quitaba competitividad, porque yo estoy convencidísimo de que los equipos grandes pierden competitividad al solamente ir a su cancha y al centenario.
Bajan. O sea, sí. Las cifras marcan eso.
Pero ¿no? A nivel, lo que vos decís, a nivel televisión incluso. O sea, antes vos en pantalla veías a Peñarol el sábado y a Nacional el domingo o viceversa.
Sí, un cambio cualitativo, ¿no?
Y bueno, la pandemia, que estábamos todos, ¿no? No, y bueno, se televisan todos los partidos.
La ve, totalmente.
El interior.
Claro. Sí.
Claro. ¿Que quiera ver deporte? ¿Fútbol?
Claro, no, yo me quedaba con eso de que vos decías a nivel del marketing, ¿no? Que lo mencionaste ahí al pasar. Y lo de Suárez, yo creo que es un fenómeno tan grande para el fútbol uruguayo que puede potencialmente beneficiar a todo el mundo si se hacen las cosas con un poco de inteligencia. A Nacional ni que hablar, ya vemos el impacto que ha tenido a nivel solicitudes para nuevos socios, abonos, butaca, venta de camisetas, demás. Pero yo imagino que el resto de los equipos también en la venta de entrada se va a reflejar, porque quién no va a querer ir a ver a Suárez, ¿no? O sea, es un acontecimiento, aparte. Claro, esa es una cuestión que está un poco en todos los actores del fútbol aprovecharlo, ¿no?
Viste,
suma.
Hay cosas dolorosas también. El Nacional de Suárez eliminado, claro. El Nacional sí. de Suárez postergado, el Nacional de Suárez no pudo con uno de los últimos en Brasil. Y también está ese, claro. Bueno, pero para eso está.
No, y aparte se juntó también.
Hay que razonar, hay que pensar, hay que comunicar, hay que intercambiar ideas.
Se juntó la intensidad esa con la intensidad de los hinchas de River argentino, por ejemplo, que siguen despechados, así como en estos días, ¿no? Con lo de Cavani. Con el no a Boca y estaban ayer todos los hinchas de River mirando a Nacional y en Twitter chicaneando.
Sí,
con
si
que
vos lo pensás así a primera vista, bueno, si se pudieran quedar en Europa, mejor, ¿tá? Pero si no era posible Europa, estaba espectacular Suárez a River y Cavani a Boca.
Sí,
si no, se podían quedar en Europa. Ahora, bueno, Cavani está esperando demasiadas semanas. Y Suárez va a competir en una liga bastante deprimida en lo futbolístico, ¿no? O sea, son riesgos.
Y Cavani me tiene nerviosísimo.
Pero él debe toda saber, la mañana te despertás y buscas las noticias, ¿no? A ver
pongo
si
en Twitter, pongo Cavani Villarreal, Cavani Valencia. Y recientes.
No, es tremendo. No.
Pero además, él está tranquilo, debe saber lo que está haciendo.
Hasta el 30 hay tiempo.
Sí, 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 sí. Sí. Bueno, él incluso más en realidad, porque él es libre. O sea que. Pero no se puede dormir en los laureles, ¿no? Si no, el mundial se te viene encima.
Sí.
Esta cuestión del marketing y de lo simbólico que hablaban los dos, me quiero traer un recuerdo de un comentario que le hice a un amigo que está viviendo en España, muy hincha de Nacional. Y yo le dije: mirá, cuando entró Suárez en el debut en la ida en el parque contra Goianiense, se me vino una sensación que yo solamente la había tenido una vez en mi vida anteriormente. Que es la de, esto solamente puede ocurrir en un videojuego. Estar jugando a la PlayStation,
claro.
Que la tuve con el ingreso de Suárez y cuando entraban los equipos de Uruguay y de Holanda a la semifinal del Mundial. O sea, Uruguay en la semifinal del Mundial para nuestra generación era la maquinita, solamente llegaba, ¿no? Antes era no ir al Mundial.
Claro.
Y son sensaciones que creo que está devolviendo, que son increíbles.
Hay una nota de Rómulo Martínez Chenlo en La Diaria, en Garra, que parafrasea el cuento de el libro de Eduardo Sacheri, Esperándolo a Tito, que es un cuento, y él le llamó a la nota Esperándolo a Luis. O sea, él es muy fanático de Luis Suárez.
Enfermo.
Lo hemos
Suárez.
Tenido acá en Freaky Fútbol.
Sí.
Y él hace como eso, ¿no?
Él es enfermo. En línea general, ¿no? Porque lo que adora al fútbol del interior.
Es un loco.
Usted de pronto no se acuerda. Él fue secretario de prensa.
Sí,
en la Uruguaya de Fútbol.
Claro.
En la Copa del 95 era.
Claro. Claro.
Y no vamos a decir que él estaba dentro del Torito Pepe.
No tenemos
pruebas. Y después siguió. Pero lo que pasa es que él es tan hincha el jugador, tan indisolublemente ligado al jugador de fútbol.
Y con Luis Suárez le pasa eso. El hincha, yo creo que es el suarecista número uno, lo hemos dicho. Y bueno, él en esa crónica, justamente lo que ponía en letras, en el papel, era un poco el sentimiento ese que decía Diego, de lo que todos estábamos ahí en ese camino, ¿no? Entre no poder creerlo, entre qué expectativa me genera esto, entre igual cualquier persona que no fuera hincha Nacional o no, o sea, estaba mirando, estaba pendiente, de ver cada paso, porque es un jugador demasiado especial para nosotros. O sea, yo creo que el trasfondo de todo esto es ese.
Bueno, vos lo comparaste con Maradona, ¿no?
Claro.
Hemos tenido casi simultáneamente Forlán, Cavani, Suárez.
Pero además yo creo que por la personalidad de Suárez, ¿no?
Y más allá de la cantidad de goles, ¿no? Yo creo que sí.
Su historia, su épica, su esencia, ¿no? Que
su fortaleza,
es como
su recuperación ante la adversidad.
De alguna manera es como que tiene algo del niño. Mirá, ese que fue, ¿no?
Vos sabés que en los Juegos Olímpicos, cuando fuimos a Londres, que podían ir algunos mayores.
Sí, 13.
Y fue. Era insoportable. Yo quería que Uruguay quedara eliminado ya. Era, pero no, no, por eso. Cada pelota que tocaba Suárez, mentiroso, ladrón.
Ah, la gente,
claro. Estafador. Claro. Pero sabes que era algo. Te juro, mira que te lo digo a corazón abierto. Quería que terminara el suplicio. Para él, para los uruguayos que estábamos ahí, para la selección uruguaya. Fue. Y el hombre pudo sobreponerse a todo eso, ¿eh? Mirá que era el estadio.
Sí, sí.
Abucheándote.
Sí, tremendo.
Y no diciéndote que eras mal jugador, ¿no? Diciendo de los peores calificativos. Y él lo pudo superar.
Sí, ya pasaba eso en estando en Liverpool incluso.
Tramposo, me acuerdo.
Cualquier estadio a donde iba Liverpool era constante eso. Y ni que hablar los medios, ¿no? O sea, de todo, claro, el incidente. Ahí lo de los Juegos 2012, estaba lo de Brahe, había sido, ¿no? Medio reciente.
Sí.
Creo que lo de...
Fue el 2016, a ver, 2016, ¿no?
No, los Juegos fueron el 2012. 2012.
Me estoy confundiendo con la Copa América Especial.
Yo no sé si fue la mordida a Ivanovic.
Ahí va, sí.
Eso sí, ya había, eso fue el primer incidente, sí, me parece.
Claro. Sí, sí, había antecedentes.
Claro. Por eso.
Venía complicado.
Sí, sí, ya cuando 2014, los dos goles a Inglaterra y todo eso, había un montón de,
sí,
no, de historia, claro, atrás de.
No, yo creo que influyen para la sanción categórica.
Sí, lo tomaron como antecedente.
Hay un componente grande.
Sí.
La verdad que nos podríamos quedar charlando, pero no sé,
sí, sí,
dos horas. Pero como no vamos a quedarnos charlando dos horas, vamos a tener una segunda parte con Javier Máximo Goñi como invitado, haciendo un repaso muy especial a otros jugadores del fútbol uruguayo. Así que no te despedimos, Javier, bueno, porque vamos a seguir. Y ustedes recuerden que si les gustó este video, lo que tienen que hacer es darle me gusta, compartirlo y hacerlo llegar a más gente.
Y como ver siempre, el otro.
Y ver la segunda parte, claro, por supuesto, pero compartirlo a la gente que quieren y a la gente que no quieren. Así la clavan un buen rato y, claro, les hacen sumar alguna visualización más.
Ahí está.
Nos reencontramos en el próximo Friki Fútbol. Que pasen bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.